¿Cómo estás?
Hola, Karina, ¿cómo andas?
Bien, bien. Bueno, queriendo conocer lo que se está realizando, ¿no? En aquel lugar tan emblemático, declarado patrimonio en nuestra ciudad.
Bien, no, lo único que se ha hecho ahí en lo que es el Hotel Maluf es primero un trabajo de limpieza exhaustivo, porque, bueno, había mucha mugre, basura, yuyo y más. Se hizo una limpieza y después, por el otro lado, lo estamos cerrando un poco. ¿Por qué? Porque no queremos que, la verdad, se meta gente a vivir ahí. Entonces, lo único que estamos haciendo es encargándonos de que no se meta gente a vivir ahí y limpieza, pero no se toque estructura, no se toca nada, ¿no?
Sí, vimos que estaban cerrando lo que son en este, bueno, hasta por lo menos ayer las ventanas y tengo entendido de que van a continuar cerrando también lo que es la puerta, ¿no?
Porque el dueño, hemos hecho un comodato de uso con el dueño, que mientras el dueño no tenga posibilidad o no pueda, porque a veces no poder hacer uso de la propiedad, preferimos que no se la vandalice, o que no se la vandalice más de lo vandalizado que ya está, ¿no?
Bueno, también lo que veíamos es que quitaron, digamos, el cerco que tenía, sobre todo en la calle del costado, donde está Seguridad Ciudadana, y hicieron, bueno, una limpieza de todo ese predio, incluso taparon una pileta muy grande, había dos piletas ahí que fueron tapadas. Imagino que también tiene que ver con algún tipo de riesgo en materia de seguridad.
Exactamente, nos pasó que hemos encontrado en algún momento algún que otro chiquito jugando cerca y como había tanto yuyo, gente que se escondía en el lugar, entonces todo tiene relación con lo mismo, que es un tema de seguridad por un lado y para prevenir que se siga deteriorando la propiedad, ¿no? Porque de ahí adentro hemos sacado un montón de mugre que además impactaba en el resto de la zona. ¿Por qué? Porque no era mugre de tierra y polvo. Ahí se entraron un montón de bolsas de residuos, se empezó a escarbar la basura allá adentro, y cuando eso pasa durante muchos años, en el momento que lo limpiamos, el primer impacto que tuvimos fue ratas por todas las manzanas a la redonda, pues claro, al limpiar empiezan a huir despavoridas hasta que pudimos resolver el problema. Entonces, eso es un tema, te diré que entre ambiental, higiénico y de seguridad, las tres cosas.
Pablo, hablando con, o mejor dicho, yendo en materia del diálogo que tuvieron con el dueño, ¿no? Del lugar, ¿a qué acuerdo pudieron llegar? ¿Por qué ese lugar no se puede utilizar? ¿Por qué no se puede hacer, qué sé yo? Recién hablábamos con personas, ¿no? De la villa, que tienen historia y que dicen, ¿por qué no hacen un centro cultural? ¿Por qué no se puede hacer una escuela? Contanos en qué situación está esa propiedad que es privada.
Claro, es una gran aclaración. La propiedad no es municipal. Nosotros nos metimos solamente por el riesgo que implica para la comunidad. Ahora estamos hablando con el propietario. El propietario no tiene muchas intenciones de hacer nada porque las veces que ha querido alquilarla o que alguien haga algo que le dé otro uso para que no se mantenga en el nivel de deterioro en el que está. Al ser inundable, tampoco hay gente que quiera venir a invertirle, porque cuando uno la ve por dentro, tiene todas las instalaciones eléctricas despedazadas, todo lo que es grifería y puertas, no existe nada. Está la propiedad, si bien estructuralmente no está mal, pero la inversión que hay que hacerle para ponerle en condiciones de hacer cualquier cosa que se quiera hacer ahí, ya sea un museo o lo que fuere, es muy elevada. Estamos hablando de inversiones que superan los 250, 300 millones de pesos si uno lo quiere hacer bien. Instalaciones eléctricas, puertas,
Claro.
los baños, porque los baños no tienen nada, no es que quedó el inodoro, no quedó nada, no
Nada.
tiene nada, todo está roto, hay que revocar paredes, es una inversión. Y es por eso que el dueño, ya no me quiero meter en las finanzas del dueño, obviamente, porque no lo sé, pero evidentemente no está en condiciones porque su invertirle no, no, hoy, como están dadas las situaciones, con qué inundable y todo lo que acabo de explicar, se ve que no le es conveniente hoy. Obviamente que a futuro estamos hablando para que podamos hacer algo ahí, ya sea desde la municipalidad o el mismo dueño, que le sirva a la comunidad,
Claro.
sabiendo que es patrimonio histórico, ¿no?
Pablo, ¿cómo estás? Eric te saluda. Quería preguntarte si en función justamente de esto que estás mencionando, ¿se recomienda reutilizar el lugar, digo, por los riesgos que conllevaría ante una eventual inundación?
Bueno, todo depende para qué.
Claro.
Porque si vos vas a tener gente durmiendo o gente... lo importante es que para lo que se utilice el riego sea mínimo, porque vamos a ser sinceros en esto, no es la única propiedad que tiene este problema.
Claro.
Hay un montón de casas de familias que están habitadas por un montón de vecinos villarreños que tienen exactamente el mismo problema, nada más que esas casas de familia,
claro,
el tema que tienen que no las pueden vender porque no hay compradores para esas casas, entonces siguen viviendo ahí, y en este caso no es solamente que no puede vender, sino que además... es difícil que alguien se le establezca en ese lugar pensando en algo de la envergadura de la propiedad, ¿no?
Sí,
porque si fuese más chiquita, por ahí sí, pero al ser una propiedad, el tamaño de la que es, con el espacio físico y el terreno que tiene, y es más difícil, porque el que venga, al tener que hacer una inversión tan grande en las instalaciones, por lo que dije recién, revoque, grifería, puertas, lo eléctrico, sanitario, todo lo demás, ya empieza a no servirle. Distinto si estuviera en condiciones de ser utilizada rápido y sin una inversión tan grande, ¿no?
Pablo, nos llega un mensajito y nos preguntan si tiene pensado el municipio, si han llegado a algún acuerdo de poder poner un estacionamiento en esa zona.
Sí, en ese sentido sí, es la idea, porque estamos por reglamentar todo lo que es la ordenanza de estacionamiento medido y la que acaba de aprobar el Consejo Deliberante con respecto a los naranjitos y vendedores ambulantes. Entonces, ¿qué estamos buscando? Esas son ordenanzas, están muy relacionadas, que ahora estamos trabajando bien para pulir la reglamentación de forma tal de que le podamos dar a los comercios, como va a tener una hora sin cargo el estacionamiento medio, le queremos facilitar estacionamiento a los comercios. Entonces, probablemente esa tierra se use de estacionamiento para que los empleados de los comercios, los dueños de los comercios, puedan dejar el auto ahí y no en la puerta de sus comercios, para liberar las plazas de estacionamiento en el centro, para que los vecinos que quieran ir a comprar al centro tengan una hora libre para poder hacer todas las compras o que quieran hacer, y entonces ahí facilitamos el estacionamiento. Además, como va a ser estacionamiento medido, después de la hora se cobra el estacionamiento, y con esa recaudación se piensa pagar a los naranjitas que queden en la zona. Es decir, los naranjitas no van a poder cobrar en vía pública porque eso está prohibido, pero sí van a poder efectuar tareas de orden y en algún punto de seguridad, no en los términos de la seguridad ciudadana ni la policía, sino en los términos de avisar y de estar atento que no pase nada y estar en contacto con nosotros. Entonces, los naranjitas van a tener una tarea puntual, no van a poder cobrar en la vía pública, ninguno, nada, y después van a tener que estar registrados y tienen que ser vecinos de Villa Allende. La realidad, que no queremos naranjita de otra localidad que no sea Villa Allende.
Volviendo al tema de la estructura, tengo dos preguntas para hacerte. Por un lado, en cuestiones o en materia judicial, ¿no se puede expropiar? Porque tengo entendido que se ha intentado en otras ocasiones realizar esto y no se pudo, la justicia no lo permite. Contanos un poco cuál es la situación en ese sentido.
A ver, como poder se puede, porque siempre se puede, no hay nada que lo impida que se pueda expropiar. Expropiar también tiene un costo. Entonces, nosotros el análisis que hacemos es que si eventualmente eso se expropiara alguna vez, en el momento que se expropie no significa que no haya que pagar. Y cuando haya que pagar hay que ver bien a qué precio, porque uno para expropiar no elige tampoco el precio que se le ocurrió. Eso hay que hacerlo, tasar y demás. Y después esa plata que uno destina a la expropiación es plata que se deja de utilizar en otras cosas. Entonces, si eso llegase a suceder, hay que hacer un doble análisis. El proceso de expropiación y cuánto, y si hago eso, en qué dejo de gastar, porque los recursos son limitados. Y después, por otro lado, también se puede alentar al propietario a que no la tenga en estas condiciones. O sea, yo, por ejemplo, soy partidario de que si una propiedad está como patrimonio histórico por una ordenanza, que en este caso es una ordenanza que ya tiene muchos años, y no la puede mantener, no tiene por qué no pagar las tasas. La ordenanza dice que si es patrimonio histórico está exenta, pero si no la mantiene, ¿por qué el municipio deja de percibir esas tasas? Entonces, esta propiedad del puente Maluf ahí, lo que nos está llevando es a rediscutir todas las ordenanzas que están relacionadas al patrimonio histórico. Porque primero, patrimonio histórico, ¿por qué? Y si es patrimonio histórico, ¿bajo qué circunstancias te vamos a eximir de la tasa? Si no la mantienes y es un yuyerío, es un foco de infecciosos en muchos sentidos, ¿por qué vamos a eximir a alguien de la tasa? Entonces, hay que buscar también, ya que vuelvo, los alicientes para que los que tengan una propiedad en patrimonio histórico tengan un aliciente para mantenerla, para tenerla en condiciones, o que puedan tener algún tipo de usufructo. Porque si no, le estamos diciendo al propietario, no puede hacer nada, me la tenés que dejar como está, pero al mismo tiempo la sociedad, la comunidad, no la puede disfrutar, porque lo hotel malo no lo podemos disfrutar.
Uh-huh. Sí.
Entonces, y digo esto porque también está como patrimonio histórico un montón de propiedad en la Avenida del Carmen, que los mismos propietarios se me han acercado a decirme, ¿por qué? No entiendo. E incluso empiezan a cuestionar hasta los arquitectos que las hicieron, como diciendo, ¿por qué va a ser patrimonio histórico tal o cual propiedad? Entonces, hay que rediscutirlo, porque la idea de preservar el patrimonio histórico de la ciudad no puede ir en detrimento de la propiedad misma, como es el caso de la propiedad del hotel, ni del propietario. Es decir, hay que compensar. Si la ciudad quiere un patrimonio histórico, a mí me parece bárbaro, pero hay que compensar a los que ponen su patrimonio en uso de la sociedad de alguna manera. Uh-huh. Y eso es lo que nos tenemos que discutir. La verdad, no ha sido la prioridad nuestra discutirlo ahora. Pero bueno, todo esto nos está llevando a que tengamos que plantear la discusión en el Consejo Deliberante y ver qué hacemos con estos temas.
Uh-huh. Sí, porque imagino que todas las intervenciones que se han hecho a lo largo de este tiempo son con recursos municipales, digamos. O sea, claro, lo que están haciendo ahora sale del
municipio. Lo que estamos haciendo ahora, en contra de lo que a mí me hubiese gustado, ¿qué es lo que pasó? Nosotros tuvimos que firmar un comodato con el propietario, porque dada la circunstancia era seguirlo notificando, intimándolo, con todo lo que eso significa, que no está mal, es un camino que es válido, de lo legal y demás. Pero por el otro lado, ¿en cuánto tenemos que esperar hasta que tengamos una desgracia en el hotel?
Claro.
Porque se nos empieza a juntar las dos cosas. Entonces, lo nuestro fue, ¿sabes qué? Intervengamos rápido como municipio, aprovechemos el lugar para estacionamiento, que además lo necesitamos. Entonces, el municipio tiene un beneficio, ¿bien? Que es hacerse un espacio para que la gente pueda estacionar cuando empiece a funcionar la ordenanza de estacionamiento medido. Entonces, ese beneficio, ¿cómo lo compensamos? Bueno, limpiando la propiedad y evitando que se lo ocupe gente que nos pueda dar un disgusto en cualquier momento, porque ahí adentro puede pasar cualquier cosa. No ha venido pasando, gracias a Dios, pero podemos tener de una situación de abuso hasta de violencia, ni hablar lo que significa tener toda esa basura ahí adentro con lo que genera en un punto tan céntrico como ese. Bueno, hay muchas situaciones, por eso la municipalidad intervino. ¿Es lo ideal? No, lo ideal es que el dueño tenga los alicientes y los pueda mantener, porque por ahí no pueden mantener, son propiedades demasiado grandes y a gente que por ahí tiene una cierta edad que ya tiene la capacidad de generar recursos para mantener en condiciones, no lo sé. Pero digo, había que darle una respuesta, y esto que nos den la propiedad, que nosotros podamos utilizar la parte de atrás para estacionamiento, nos valió para limpiarla y ponerla en orden, por lo menos en la situación en la que está, hasta que revisemos lo normativo y uh-huh. qué se puede hacer ahí para que el dueño tenga otros alicientes.
Uh-huh. La última pregunta, Pablo, tiene que ver con las personas que estaban habitando ese lugar. ¿Qué se sabe?
No, los que no eran de Villa Allende, y medio que tienen que ir a su municipio, a sus ciudades. Y los que son de Villa Allende, desde la Secretaría de Fortalecimiento Comunitario con la Seguridad Ciudadana, hemos intentado darle algún tipo de contención. Pero bueno, también acá vuelvo a lo mismo. En mi caso, yo soy intendente de la ciudad de Villa Allende y voy a velar por los ciudadanos de Villa Allende. Después cada intendente tiene que velar por los suyos. Uh-huh. Lo mismo pasa con los naranjitas.
Uh-huh. Pablo, te agradecemos este rato con Radio Nexo y toda la información que nos estás permitiendo tener. Te mandamos un abrazo y la vamos a seguir, por supuesto.
Bueno, un gusto, muchas gracias.
El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, en comunicación con nosotros, hablando de, bueno, esta estructura sobresaliente, importante en nuestra localidad, y cuál es la situación que hoy está atravesando. No queremos irnos sin antes leer, mejor dicho, escuchar algunos de los mensajitos que nos fueron llegando en referencia a este lugar. Porque claro, por un lado está la situación actual, pero por el otro lado también están todas las historias, uh-huh. ¿no? que hay detrás de esto. A ver si escuchamos por acá.
Hola. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Acá estamos todos Villa Allende escuchando el tema del hermoso edificio que tiene años y años y está en pie.